Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Ponemos en marcha un nuevo capítulo de Laredo Crónica de un siglo, el informativo en el que recogemos noticias escritas del Laredo de los siglos XIX y XX y las traemos a nuestro siglo XXI. Hoy con un espacio que vamos a completar con estos temas que ahora os presentamos en titulares. 1976, Quintana se impone en una batalla de flores con fallos de organización.
1900, tumulto causado por los excesos del jefe de la policía en la fiesta de San Antonio y el Corpus.
En 1889, Laredo, blanco de las prácticas de tiro del destacamento de Santoña.
En 1920, la laredana María Bárcena tiene el último autógrafo del torero Joselito.
Iremos a la comarca también para ir hasta Ampuero, donde se juzga a un vecino por expedición de moneda falsa.
Y en 1946, discreto papel del Deportivo Laredo en la Liga de Primera Categoría.
Bueno, desde el inicio, las crónicas y los relatos de la batalla de Flores nos han servido para darle importancia, trascendencia y relevancia a nuestra centenaria fiesta y contar, pues, año a año, cómo fue la de cada una de las ediciones. Hoy vamos a centrar la crónica de la batalla de Flores de 1976, extraída de El Diario Montañés, del sábado 28 de agosto de ese año, 1976.
Hervidero humano, batalla de Flores de Laredo. El primer premio fue para Gala en el Parque, de don Juan Antonio Quintana. El número de público concentrado en la pista hizo prácticamente imposible el paso de las carrozas. Lástima que las riadas de inversión afluyan en un solo día. Pudiera en efecto ser la frase ideal cuando manos en el teclado usadas a modo de introducción que defina, pretendamos lanzar la imagen fidedigna acerca del significado de la batalla de Flores. Escenario, un Laredo con menos gente, pero que, paradójicamente, y por amor de los determinados efectos que el ambiente exhala, transformando durante una jornada en un carrusel de alegría, multiplicándose las personas allá donde la contagiosa música de las charangas, Urdiña Chiqui de Tolosa, qué gran acierto organizativo su contratación, o la banda infantil de Pasajes de San Juan, e incluso la agrupación Airiños da Terra del Centro Gallego de Santander, dejaba oír sus notas. Calles repletas de personas, padres con sus niños, jóvenes bailando y bebiendo, y como fondo, una localidad que quema el último cartucho veraniego, ilusiones renovadas y un «me voy, pero volveré».
Así transcurría la mañana, problemas olvidados y esos globos de los puestos ambulantes o los collares de papel tenían ese sabor infantil que reconforta al adulto. Sí, un día diferente. Pero la noche son horas de vigilia, de trabajo, mimando la carroza en la que se han puesto mil y unas ilusiones. Las flores necesarias, los gallardetes, los clavos, la preocupación por la meta perseguida, en suma. También los carrocistas, importantísima parte de la fiesta, aprovechan el tiempo hasta el último segundo como al que se escapa y que tiene su fin cuando la tarde de la batalla de Flores dé su último suspiro. Al filo de las 5:30 de la tarde iba a concentrarse a lo largo de la avenida José Antonio un numeroso público. Vacías tribunas que poco a poco comenzaron a llenarse y de súbito el aspecto es impresionante, iniciándose a modo de jovial preámbulo el desfile de las agrupaciones musicales. Charanga Urdiña Chiqui de Tolosa, fanfare infantil de Pasajes de San Pedro y agrupación de danzas Airiños da Terra de Santander.
A continuación, de repente, casi sin que nos diésemos cuenta, mientras el silencio de los altavoces era latente, comenzaban a pasar las 12 carrozas, las cuales darían dos vueltas a un circuito de unos 250 metros de longitud. Entre ellas, dos de papel, que fuera de concurso, y con los puestos 11 y 12 ya adjudicados, contribuirían con su presencia a dar mayor realce a la fiesta. Los confetis vuelan sobre las las cabezas y las serpentinas saltan en su vuelo loco. Entre tanto, es obvio que la pista está prácticamente imposible, que las carrozas se pudieron continuar su singladura. Ante ello, cuando aún no se habían entregado todos los premios, se hizo un llamamiento, funcionando ya los altavoces de ambiente, para que pudieran recogerlo los propietarios de los mismos, concluyendo el postrer acto en la casa consistorial. La meditación se nos antoja oportuna cara a próximas ediciones, dado e incluso tomando las medidas pertinentes que debe evitarse que el acontecimiento discurra por otros derroteros que no sean los aludidos, los cuales empañan el colorido del evento artístico.
Al cabo de una hora y cuarto aproximadamente de multitudinario delirio, el jurado, compuesto por don Luis Enciso, don Santos Marino, don Cándido Gutiérrez, don Ángel Leonardo y don Miguel Ángel Montes, emite el definitivo fallo, dando como ganador de la 67 edición de la Batalla de Flores a la alegoría titulada Gala en el Parque, de don Juan Antonio Quintana. Una carroza bien presentada, de considerable largura, adecuadamente nutrida de flores, reflejándose en ella el aspecto de un parque infantil situado sobre el puente. Un detalle, el columpio giratorio, nos agradó sobremanera. Segunda era la carroza de don Ángel Sainz, el ganador en varias ocasiones de este certamen, Gran Gala, así se titula. La clasificación definitiva quedó establecida de la siguiente manera.
Primero, Gala en el Parque. Segundo, en vestidos, de don Juan Antonio Quintana. Segundo, Gran Gala, primero en vestidos, de don Ángel Sainz. Tercero, Aires marineros, décimo en vestidos, de don Vicente López. Cuarto, Bello anochecer, sexto en vestidos, de don Carmelo Fernández. Quinto, Dulce reino, tercero en vestidos, de don Ángel Sainz. Sexto, Atardecer sevillano, cuarto en vestidos, de don Remigio Herboso. Séptimo, Un rincón de Laredo, séptimo en vestidos, de don Adolfo Zubillaga. Octavo, Nido de arañas, quinto en vestidos, de don Ángel Sainz. Noveno, Por soleares, noveno en vestidos, de don Vicente López. Y décimo, Fiesta campestre, octavo en vestidos, de don Carmelo López. Laredo, aunque quizá en un tono más bajo que en años anteriores, sigue siendo un hervidero humano. La jornada terminaba con la quema de los fuegos de artificio en el muro norte del puerto de Laredo.
Ese es el relato del diario montañés de aquella fecha posterior a la celebración de la Batalla de Flores de 1976. De esta fiesta cuenta en su libro Alfonso Oruña que el fallo técnico de la megafonía provocó que la entrega de premios se realizara, como en tiempos pasados, en el ayuntamiento y no sobre la pista. Sin orden ni concierto, el desfile fue bastante caótico y con demasiados espectadores sobre el recorrido, entorpeciendo el normal desarrollo del concurso. Otro fallo, en este caso por avería mecánica de su autobús, impidió a las mayorettes de Mont-le-Marsan, procedentes de Málaga, llegar a tiempo al festejo. Así lo cuentan también los autores Revuelta y Setién en su libro sobre la Batalla de Flores de Laredo.
Aquel verano del 76, la villa, como todo el país, se encontraba en un tránsito existencial. Con Setién Ron como alcalde provisional y bastante cuestionado por las asociaciones de vecinos, fue el verano en que los franceses ya no acudieron en masa y la sociedad laredana iniciaba un lento despegue hacia un incierto futuro económico y de desarrollo.
Una noticia que hemos enfocado en el año 1976, el relato de la Batalla de Flores. De casi el final del siglo al mismísimo inicio, al año 1900, vamos a contar hoy un suceso ocurrido en nuestra villa en las fechas de celebración de San Antonio y que a punto estuvo de provocar un grave incidente entre varios cientos de vecinos y las fuerzas del orden. Comenzamos con unas breves reseñas que desviaban los verdaderos motivos publicadas por el periódico nacional La Vanguardia el sábado 16 de junio de 1900.
Se ha recibido también otro telegrama del gobernador de Santander dando cuenta de que en Laredo se han restablecido el orden que se perturbó con motivo del vuelco del carro de unos pescadores. La correspondencia de España el sábado 16 de junio de 1900 publicaba: leyó el señor ministro de la Gobernación en Consejo varios telegramas diciendo y que el orden público alterado en Laredo con motivo del vuelco de un carro de pescadores se había restablecido.
Pero es la prensa de nuestra provincia la que explicaba lo sucedido en estos términos. Así lo decía el Cantábrico ese mismo día, el sábado 16 de junio. De Laredo, señor director del Cantábrico, muy señor mío, la paz del vecindario de Laredo se ha visto hoy amenazada de un grave peligro. Con motivo de un desorden ocurrido anoche en las calles a consecuencia de la celebración del Santo del Día, fiesta de este cabildo, algunos pescadores que desde las 11 de la noche recorrían las calles fueron intimados por el jefe de la policía para que se retiraran y, como no lo verificaran inmediatamente, fueron perseguidos, recibiendo algunos estacazos de dicho jefe, dándose el caso sensible de sufrir no pocos inocentes los efectos de tan desusado castigo. Advertidos al día siguiente los marineros de las bajas y averías sufridas en la refriega, reuniéronse, seguidos de las mujeres, frente a la entrada de la casa consistorial, dispuestos unos a protestar enérgicamente del ataque de dicho jefe y otros en actitud hostil y amenazadora contra aquel.
Inútiles fueron los consejos y ruegos de las autoridades encaminados a levantar el cerco formado por el pueblo. A las 6 de la tarde, el motín era imponente. La Guardia Civil, que acudió en auxilio del sitiado al verificar la salida con este, tuvo necesidad de calar las bayonetas y replegarse, no sin grandes esfuerzos, a los soportales del ayuntamiento. El alboroto y la indignación subían de punto y el temor de un desenlace funesto y lamentable para todos invadía los ánimos cuando por la alcaldía se publicó un bando haciendo saber al vecindario la dimisión del jefe de policía con las advertencias y exhortaciones propias de situación tan difícil. Tan oportuna fue esta determinación de la alcaldía que bien puede afirmarse que por sí sola evitó lo que las bayonetas y el plomo tal vez no hubieran podido lograr, dado el grado de furor e impetuosidad que a los pescadores animaba. De usted, afectísimo su servidor, el corresponsal Laredo, junio 14 de 1900.
Bueno, pues la celebración era la de San Antonio, coincidente además ese año con la del Corpus Christi, y este periódico contaba al día siguiente que el tumulto lo protagonizaron unos 400 vecinos, fundamentalmente pescadores. Lo decía la Atalaya, diario de la mañana, el domingo 17 de junio de ese año 1900. Noche de hollín y asonada fue la del Corpus en Laredo. Algunos pescadores de dicha villa recorrían en la citada noche, cosa de las 11, las calles, y como les intimara a que se retirasen el jefe de la policía, don José González Castro, y no fuera obedecido en el acto, montó el hombre en cólera y, acompañado de algunos serenos, comenzó a repartir palos de ciego, tan de ciego que algunos fueron a caer sobre las costillas de pacíficos transeúntes.
Pero al día siguiente, enterado el gremio de marineros de lo acaecido, se reunieron en grupo que no bajaría de 400, protestando enérgicamente del atropello. Los ánimos se apaciguaron cuando se presentó el alcalde diciendo que había presentado la dimisión el jefe de policía y que los serenos serían destituidos. Para mantener el orden acudieron a Laredo para reforzar la Guardia Civil de aquel puesto fuerzas del de Ampuero y Liendo, llegando entre todos los guardias reconcentrados a 16. Restablecido ya el orden, han regresado a sus puestos las fuerzas de Ampuero y Liendo, quedando una pareja de este último en Laredo por si fuera necesaria su intervención, lo que no es de esperar. El jefe de policía, señor González Castro, ha salido de Laredo. Una noticia de 1900.
Y vamos ahora al siglo XIX para contar cómo las prácticas de tiro del fuerte de Santoña tenían un punto de destino, que no era otro que el territorio pejino, el puntal de Laredo. Así lo encontramos en el Correo de Cantabria, periódico de noticias, literario y de anuncios, el lunes 21 de octubre de 1889.
En dos de los días de la última semana fue Santoña teatro de un precioso espectáculo. Se verificó ejercicio de cañón y el constante estruendo de los disparos resonaba por todos los ámbitos de aquella villa. Desde la batería de San Carlos se dirigían las balas rasas a las proximidades de Laredo, en donde estaban colocados los blancos. Uno de estos era una lancha arrumbada que fue hecha trizas por uno de los proyectiles. Desde el castillo de San Marcos se hicieron los disparos de granadas por elevación con mortero, estando los blancos colocados a conveniente distancia en el arenal del Salvé. Los ejercicios dieron buen resultado por lo certero de algunos disparos.
Un comentario final a esta noticia, y es que al año siguiente, en 1890, se produjo el suceso de la muerte de un joven de 16 años tras caer un proyectil en su casa en el barrio de La Pesquera, un grave hecho que ya hemos contado en un programa anterior, pero que se puso fin a estas prácticas habituales desde los fuertes de Santoña. Era el año 1889. Y ahora vamos a contar una noticia curiosa, una laredana que disponía del último autógrafo del torero Joselito. La noticia aparecía en el Cantábrico el jueves 26 de agosto de 1920.
Trofeos taurinos. En esta villa y en poder del fabricante de conservas don Santiago Bárcena, antiguo aficionado a toros, se guarda la última firma y el último pensamiento escrito del malogrado e inmenso torero Joselito Gómez Ortega, quien horas antes de la corrida de Talavera, donde le esperaba la muerte, dedicó un retrato suyo a la niña María Bárcena Rada, hija de aquel.
Pues José Gómez Ortega, conocido como Joselito, nació en Gelves, en Sevilla, el 8 de mayo de 1895 y murió efectivamente en Talavera de la Reina el 16 de mayo de 1920. Fue un matador de toros español. Es conocido por aportar las modificaciones de la tauromaquia moderna, sentar las bases de la selección de los toros en las ganaderías bravas y promover la construcción de las plazas de toros monumentales. Niño prodigio del toreo, lidiaba reses a los 6 años. En la actualidad es considerado como el torero más completo y dominador de la historia de la tauromaquia. Desconocemos el porqué de la presencia de la buena María Dolores Bárcena en Talavera las horas previas a la muerte del torero, pero sí sabemos que murió muy joven María, a los 13, en concreto 13 años después, lo contaba el Cantábrico el 16 de noviembre de 1933.
Fallecimiento. En Espinosa de los Monteros, a donde fue llevada para reponer su quebrantada salud, falleció ayer la bella y estimada señorita María de los Dolores Bárcena Rada, cuyo cadáver será traído a esta villa para darle sepultura esta tarde a las 4. Muy apenados por esta prematura e inesperada desgracia que ha causado general sentimiento, acompañamos en el profundo dolor a su bondadosa madre, doña María Rada, viuda de Bárcena, y a sus cariñosos hermanos, doña Lorenza, doña Rosa, don Ramón, don Santiago y don Hipólito, y a su hermano político, don Tomás Cañarte Bringas, y demás familiares. Una noticia de 1920.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Bueno, de la comarca vamos a traer también otro suceso, en este caso de tribunales, juzgado por expedir moneda falsa en Ampuero. La noticia es de El Aviso, un periódico bisemanal de noticias, anuncios, mercantil y de intereses morales y materiales, publicado el viernes 16 de octubre de 1886.
La audiencia ha absuelto libremente a Dionisio Campos, procesado por el supuesto delito de expedición de moneda falsa en Laredo.
No ocurrió en Laredo exactamente, pero sí en nuestro distrito judicial. A principios de mayo de 1886, la Guardia Civil de Ampuero detuvo a este protagonista, Dionisio Campo Manzano, vecino de Azas de Cesto, en el momento de hacer un pago a un vecino cuando se le ocuparon 27 monedas falsas. Desconocemos los detalles del sumario, pero fue absuelto sin costas y se inutilizaron las monedas falsas recogidas. Una noticia de 1886. Antes de los deportes, un anuncio publicitario. Este aparece en la hoja oficial del lunes 20 de julio de 1953.
Café Bar Sinfo, teléfono 11, Laredo.
Y en deportes, la historia no especialmente destacable, pero sí desde luego reflejar que el Charles de 1946 tuvo una campaña discreta, un papel discreto en la liga. Apenas disponemos de resultados de una competición provincial en la que 8 equipos luchaban por el título y la posibilidad de ascenso a tercera, en donde estaban, en esa categoría en tercera, estaban Torrelavega, Rayo, Barreda y Santoña, que jugaban frente a el resto de rivales de las provincias vascas. La reseña del Charles, o una de ellas, la encontramos en la hoja oficial del lunes 16 de septiembre de 1946.
El Deportivo Naval se desplazó ayer a Laredo para contender en partido de campeonato con el titular de aquella población, siendo acompañado de buen número de aficionados. A cuantos nos quedamos aquí, el teléfono nos trajo una buena noticia, la del empate a un tanto, que si no es una victoria, fuera de casa siempre se ha considerado como tal y al menos tiene la ventaja real de sumar puntos en campo contrario.
El resultado de aquel partido fue Deportivo Laredo 1, Naval de Reynosa 1. Luego hay algún que otro resultado más, pero no hay, la verdad, en la prensa digital mucha reseña de los marcadores resultados de aquella competición. El 4 de noviembre de 1946 se destacaba el partido Naval Deportivo Laredo. El día espléndido permitió que los paseos se vieran animadísimos y que los campos de San Francisco, en Reynosa, registraran una gran entrada para presenciar el encuentro de campeonato entre el Naval y el Deportivo Laredo. El Naval, que en primer tiempo no se encontraba frente a un equipo pobre de juego, ganó el partido en los minutos iniciales de la segunda mitad, en la que consiguió 3 tantos, el primero de ellos de buena factura, premiado con una larga ovación. El Laredo, en las postrimerías del encuentro y por excesiva confianza de los campurrianos, logró 2 goles, y este fue el resultado final de este partido, en el que destacó la delantera del Naval y de ella Álvarez, Pedraja y Chucha. Por este orden de los forasteros, el delantero centro y el extremo izquierda. Y no cita la crónica los nombres de sus integrantes. Naval de Reynosa 3, Deportivo Laredo 2.
Hoja oficial del lunes, el lunes 11 de noviembre de 1946, publicaba Campeonato Regional de Primera Categoría, Universo 3, Laredo 3. El Naval se proclamó vencedor de esta competición, seguido de Universo, Unión Club, Victoria de Ramales, Quinto, Laredo, Numancia, Unión Deportiva, Torrelavega y Tanagra de Peña Castillo. Una noticia deportiva de 1946.
Con la que cerramos hoy nuestro capítulo de Crónica de un Siglo.
Laredo, Crónica de un Siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, Crónica de un Siglo.